En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
8 de marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas, flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron.
Y escuchamos el poema relacionado al tema de este día, y es precisamente el tema de violencia de género que vamos a estar tocando el día de hoy. Para ello tenemos a la licenciada Margarita Rivas. Ella es directora del Centro de Género de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo está, licenciada?
Gracias, buenos días, bien, bien.
Bueno, para empezar la entrevista, licenciada, ¿cómo analiza la situación de violencia contra la mujer en la sociedad salvadoreña?
Es muy preocupante la situación, realmente la situación de violencia contra las mujeres, bueno, la sociedad en general es una situación de violencia muy grave, ¿verdad? Pero la situación de violencia contra las mujeres tiene otros matices, ¿verdad? Que agrava también la situación de violencia en general que tenemos. Son estadísticas alarmantes de muertes violentas de mujeres por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Con muy poca conciencia de estas implicaciones. Como yo le digo, no podemos tener una sociedad desarrollada, una sociedad en paz, una cultura de paz, si no ponemos atención a la violencia contra las mujeres, que es la más grave. Podría decirme, no, pero las estadísticas de los jóvenes más, no, pero el contexto, las formas de violencia es superior, o sea, la que reciben las mujeres, las niñas, las jóvenes. Entonces, y eso tiene unas implicaciones, pero muy, muy graves para las sociedades en general.
Licenciada, ¿qué podemos entender por violencia de género?
Bueno, es toda acción u omisión, o sea, aquello que no se hace, ¿verdad? Esa acción u omisión en razón al género de una persona que le cause a esta persona daño, ya sea daño físico, psicológico, emocional, sexual o social, como estamos viendo, hablando de la violencia en general contra las mujeres. O sea que es una situación contraria al derecho humano a vivir una vida libre de violencia, es contraria a la dignidad de la persona, ¿verdad? Es contraria también al desarrollo individual y social. Una situación de violencia no permite que la persona se desarrolle bien, se desarrolle en todas sus potencialidades. Hablando que es por razón de género, que es decir, que es una violencia que se basa en esos roles, esas responsabilidades que la sociedad da a una persona por razón de nacimiento de su sexo biológico. Es decir, si son mujeres, si nace con genitales femeninos, pues hay unas responsabilidades. Si nace con genitales masculinos, tiene otras responsabilidades. Por lo tanto, estas responsabilidades que se asignan a las mujeres son desvalorizadas en la sociedad. Las que se asignan a los hombres se valoran de mayor forma. Es decir, este hecho de tener una situación de género diferente hace que esa condición de género mujer sea la base sobre la cual, o sea, se devalora a la mujer y entonces es un objeto a la mujer y con ella se puede hacer lo que se quiere. Entonces eso es razón de género. Lo mismo pasa con la población LGTBI, o sea, porque nace de esa discriminación que todo lo femenino es menos valorado, o lo que se acerca a lo femenino es menos valorado, o como hay un papel rígido para el género masculino, una persona, un hombre que se salga de esos patrones rígidos que se le dan a los hombres, vea, que un hombre que no sea violento, que no sé qué, ya es catalogado como menos masculino y por lo cual se le puede agredir, ¿verdad? Entonces eso es más o menos el significado de lo que es violencia en razón de género.
Licenciada, sabemos que en una sociedad como la nuestra, ¿cómo se puede disminuir la violencia de género? Porque sabemos, sí, que una sociedad machista como la salvadoreña es un poquito más complicado estar tratando de tener tanto los derechos como del hombre o de la mujer sean iguales.
Realmente la persona humana, sea hombres o mujeres, tienen iguales derechos. Nacemos iguales. No deberíamos, a estas alturas, las mujeres o algunos grupos que son vistos de manera discriminada, estar luchando por derechos. Son derechos que ya los tenemos, reconocidos en instrumentos nacionales, internacionales. El Salvador ha firmado casi todos los instrumentos y se compromete a garantizar a sus ciudadanos y ciudadanas la garantía de todos sus derechos. Entonces, a estas alturas no deberíamos de estar preocupados por la violencia contra las mujeres ni por la violencia en general, pero sobre todo por el respeto a la dignidad. Y usted me preguntaba qué se puede hacer. Es que la violencia nace de la discriminación. Y siempre que haya una situación de poder, algo entre dos personas, puede ejercerse la violación de derechos. Es decir, ¿cómo trabajar en contra de la violencia? Es trabajar en contra de la discriminación. Es promover la igualdad de derechos. No debemos ya estar peleando si tenemos iguales derechos. Entonces debería de ser ya esto ya materia de superada en una sociedad evolucionada.
¿Cuáles son las estadísticas de violencia que apuntan a nivel general en nuestra sociedad?
Nos apoyamos mucho del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres de Hormosa, y ahí nota, como le digo yo, cifras alarmantes. Por lo menos en el 2015 hubo 575 feminicidios, y cuando nosotros hablamos de feminicidios es que estos asesinatos violentos contra las mujeres fueron por el hecho de ser mujer. Generalmente el feminicidio es con lo que culmina toda una vida llena de violencia y discriminación. Generalmente estos feminicidios son perpetrados por su pareja, expareja, o sea, por un hombre cercano a la víctima. Entonces está hablando de esta cifra y en total, pero también hay por departamento. Y sobre todo la edad en que estas mujeres han sido asesinadas han sido entre 18 y 40 años. Son muy fuertes las estadísticas que salen y la Corte Suprema de Justicia habla también que en el año 2014 el 63% de los agresores eran cónyuges, convivientes, expareja o exnovio de la víctima. Entonces está en el círculo que la víctima tendría que tener como
protección.
Así es.
No al contrario.
No al contrario, sí.
De esta estadística que ustedes tienen a la mano, ¿cómo se determina el papel que desempeñan tanto los padres de la patria? ¿O considera que también esto puede afectar tanto a la población que es víctima por la falta de creación de leyes? ¿O al contrario, que hay muchas leyes, pero es difícil que alguien vaya por violaciones a los derechos del animal?
Creo que por ahí anda la cosa, porque siento de que tenemos en nuestro país una legislación muy buena, excelente. Ha sido catalogada, por ejemplo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, ha sido catalogada como una de las leyes de avanzada, de más avanzada a nivel latinoamericano. Y creo que lo que hacen falta son un poco mecanismos, ¿verdad? Yo creo que leyes sí tenemos suficientes para aunque podría haber que se busquen más, ¿verdad? Pero lo que sí falta es que las instituciones que tienen que actuar que en razón de estas leyes para que se cumplan realmente lo hagan. Y también, bueno, estamos como país preocupadas por la violencia generalizada. Hay planes de seguridad, pero esos planes de seguridad también tienen que incorporar la perspectiva de género. Es decir, la violencia contra la mujer tiene características especiales, se tiene que abordar. Pienso que de las instituciones públicas, es una opinión bastante personal por lo que conozco, quien más avanzado es la PNC. Yo conozco, bueno, ellos han formado una unidad de atención especializada para mujeres viviendo violencia. Esta policía es especial, realmente son personas muy, muy sensibilizadas que han pasado un proceso bastante largo de sensibilización y educación en razón de la perspectiva de género. Y yo creo que las demás instituciones, ser que se cumplan las leyes, deberían de estar en esta sintonía. El sistema judicial, mire la impunidad que hay contra la violencia, contra las mujeres, contra estos feminicidios, cosas sumamente comprobadas, ¿verdad? Y es impune. Entonces la impunidad fortalece la violencia también. Entonces creo que el sistema judicial tiene que avanzar un poco. Que estas dos nuevas leyes importantísimas para las mujeres sean realmente efectivas. Son tribunales, crean una nueva jurisdicción. Entonces van a estar en los tres zonas para cubrir el occidente, central y oriental del país, especializados para, en estos casos específicos, tanto de cuando haya violación a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia o para la ley para erradicar la Ley de Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, porque realmente las faltas a estas leyes son un delito. Entonces también en los tribunales van a poder reforzar más que se cumplan y que estas violaciones a estas leyes no queden impunes. Sí, me parece que es un avance para el cumplimiento. Muy, muy bien pensado, pienso.
Licenciada, en este momento vamos a hacer un corte promocional.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
El acceso a la información pública es un derecho humano y tú puedes saber más sobre la aplicación de ese derecho en tu programa Transparentando. Transparentando es un programa de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la UES y se transmite todos los viernes a las 8:30 de la mañana a través de YSUES Radio Universitaria. Recuerda, Transparentando todos los viernes a las 8:30 de la mañana por YSUES Radio Universitaria.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
8 de marzo. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Qué poco es un solo día, hermanas. Qué poco para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas. De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos, toda la atropellada ruta de nuestras vidas deberían pavimentar de flores para celebrarnos. Que no nos hagan como a la princesa Diana, que no vio ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres. Nosotras queremos ver y oler las flores. Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y de los que nos vendaron los pies. Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos mientras nuestra madre dormía. Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado y del que nos corrió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir a riesgo de nuestras vidas. Queremos flores del que se protege del mal pensamiento, obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo, del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. Queremos flores de los que nos quemaron por brujas y nos encerraron por locas. Flores del que nos pega, del que se emborracha, del que se bebe y redento el pago de la comida del mes. Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos, flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. Queremos flores hoy, cuanto nos corresponde, el jardín del que nos expulsaron.
En YSUR le damos la bienvenida a las personas que recién nos sintonizan. En esta oportunidad tenemos a la licenciada Margarita Rivas, ella es directora del Centro de Género de la Universidad de El Salvador y con ella estamos hablando sobre el tema de violencia contra la mujer. Licenciada, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos como Centro de Género de la UES en el tema de violencia contra la mujer dentro del alma mater?
Bueno, y quizás iniciar con la misión del centro.
Claro.
Es asumir en el ámbito universitario procesos y acciones que promuevan la equidad y la igualdad de género. Es decir, que promover que se eliminen las desigualdades entre hombres y mujeres en la universidad y promover la autonomía de las mujeres. Usted me dice qué es lo que hemos como logrado realmente en tristeza. Porque somos 10 años, un poco claro. De 10 años más de haber estado tratando de incidir en este sentido, educando, sensibilizando a favor de la igualdad, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Y realmente entristece que en la universidad todavía sea muy alto, pero muy visible y reiterada además la discriminación contra las mujeres. Ya dijimos que la discriminación es la base de la violencia. Todo esto hemos estado, como digo, 10 años de estar informando, haciendo diplomados, procesos educativos junto con las organizaciones feministas y de mujeres que nos apoyan mucho. El Centro de Estudios de Género muchas veces ha sido una voz incómoda también, cuando se señalan, ¿verdad?, las discriminaciones, vea que se sufren cuando no hemos tenido en algunas ocasiones que hacer algunos pronunciamientos. Entonces, realmente entristece. Sí hemos logrado, yo no puedo decir que no hemos avanzado. Claro, el centro también ya es un referente nacional y en la universidad en razón de género. Hemos avanzado mucho en procesos educativos, creo que también en el empoderamiento de las mujeres, y tenemos material producido también por el centro que apoya, ¿verdad?, estos procesos de para lograr la igualdad. Pero pues sí, todavía es muy visible, todavía hay signos tan graves, pero graves, ¿verdad?, que decimos ya no deberíamos de tener violencia y discriminación en razón de género al interior de la. Ya no debería de haber acoso sexual ni acoso laboral hacia las mujeres por ser mujer, ¿verdad? Ya no debería de haber de impedir el logro de los derechos de las mujeres, a veces docentes. No debería de haber tampoco una política de no política, porque no es que esté escrito nada, pero acciones que, por ejemplo, lleven a contratar más hombres que mujeres, por ejemplo. Políticas de contratación que son discriminatorias. Ya no debería de haber, pero dentro de la universidad, incluso de las diferentes facultades, debería de haber mucha promoción para que más mujeres entren en las facultades que están poco representadas, como ingeniería, como agronomía, pero no solo a veterinaria, porque ahí ha aumentado, en agronomía ha aumentado mucho las mujeres, pero las estadísticas están aumentadas por la población de mujeres que están entrando a veterinaria, pero así a las labores de campo como de agronomía, creo que es menos la población de mujeres. Y en ese sentido, todas estas cuestiones que nos están diciendo que no estamos igualitariamente actuando, ya no deberían de estar en la universidad. También al interior de la currícula universitaria. Tiene que haber ya, a estas alturas debería de estar ya incorporado el enfoque de género en todas las carreras universitarias. Yo siempre he pensado que carreras tan, pero tan estratégicas como jurisprudencia y ciencias sociales tendría que tener un fuerte, pero fuerte enfoque de género en su currícula. ¿Por qué? Porque si no, sale el profesional de la universidad y sigue produciendo estos esquemas de injusticia hacia afuera. Hay jueces, hay abogados que todavía te miden con una forma bien misógina las cuestiones. Hay señalamientos, por ejemplo, yo conozco un poco el caso de las mujeres, que ha habido mucha lucha por ellas, las 17, que son mujeres que están condenadas a 40, 50 años de cárcel por un parto extrahospitalario, todas, sin excepción, han sido una emergencia la que han tenido, y luego se les acusa de homicidio. Y por ejemplo, hay señalamientos de los jueces, es que la mujer como madre tenía que haberse levantado, o sea, mujeres que han parido en el campo en unas situaciones bien extremas y que cayó y en shock por la pérdida de sangre, etcétera, etcétera, algo tremendo, y que el juez ha dicho no, pero su deber era cuidar a la criatura. Entonces, y el recién nacido se murió, no, ella lo mató por negligencia, porque no, y cómo alguien que está desmayado se va a poder levantar para cuidar al otro, que, o sea, alguien que tuvo, esta mujer había tenido, creo, en medio del cafetal en la noche, le dio, bueno, terrible la situación. Entonces no hay un análisis que diga, sino que al contrario, o sea, los patrones esos de responsabilidades que se le da por el hecho de ser mujer son demasiado fuertes.
¿Cómo ha respondido la mujer universitaria ante esta situación que ustedes están tratando de disminuir en la Universidad del Salvador? ¿Consideran que ha respondido o todavía hay un poco de temor para denunciar actos de que vayan en contra de la voluntad de ellas?
Sí, totalmente. Las mujeres somos ahorita, tanto fuera como dentro de la universidad, más conscientes de nuestros derechos, definitivamente. Estamos hablando del acoso sexual, que la sufran la mayor parte las estudiantes, pues claro que ahí hay muy poca denuncia. ¿Y por qué? Precisamente porque sigue todos estos mecanismos que hacen que se mantenga la impunidad. Esta joven, para denunciar, tiene que estar consciente que va a seguir frente a su agresor, ya sea en el siguiente año o con otra materia, o frente a los amigos del agresor, de él, sean amigas o amigos, compañeros de toda la vida, ¿verdad? Generalmente se dice, no, pero es que la juventud de ahora, es que las muchachas, ella tuvo la culpa, si mire cómo se viste. O sea, es esa tendencia cultural que tenemos a señalar a la víctima como la culpable, que fue. Entonces eso, todo eso es una condena social que las estudiantes dicen, sí, yo no me voy a someter a eso, ¿no? Y luego el que pasan por las instancias es que deben de dar, como las juntas directivas o el consejo, la asamblea. Ahí están también los compañeros de trabajo del agresor. Entonces, obviamente también tienen visiones machistas, bien claras. Entonces, la estudiante no encuentra en todo el proceso algo que le apoye. O se tardan un montón, hay retardación de justicia. Incluso para tomar para abordar el caso, se aborda de manera, sí, con sesgo, ¿verdad? Con sesgo de género. Entonces todo eso hace que no, o sea, yo creo que conciencia sí hay, pero no hay confianza en la institución de que va a tomar realmente en serio el problema.
Licenciada, en este caso, ¿qué le correspondería hacer al centro de género?
Nuestra misión es educar, concientizar, y hacemos en los procesos que hacemos educativos, pues involucramos también a personal docente, algunas veces invitamos a personas de los organismos. Sí tenemos una coordinación muy buena, siento yo, con la Defensoría de los Derechos Universitarios. Estamos junto con ellas en algunos de los procesos educativos que ellas tienen, los nuestros también, pero hace falta mucho más. No tenemos la capacidad, recursos suficientes para poder abarcar todo lo que necesitaríamos. Tendríamos que someter a todas las instancias universitarias a educación y a sensibilización, y traer gente invitada, pero todo eso, pues no tenemos la capacidad de recursos para poderla realizar.
Si ustedes realmente terminan de acompañar a las víctimas, en este caso.
A nosotras nos llegan también casos de violencia. Nosotras les aclaramos, no somos defensoría. La instancia correcta es la defensoría. Entonces, pero sí les acompañamos y hemos ganado mucha coordinación con la defensoría. Les acompañamos, les aconsejamos qué hacer, y como también tenemos otras coordinaciones, por ejemplo, si hay una persona que necesita alguna atención psicológica o incluso legal, también tenemos coordinación con el grupo de As Mujeres. Ellas tienen un programa que se llama Háblame de Respeto, donde tienen coordinación con la PNC y psicóloga. Ya hemos tenido, o sea, que ellas nos han en emergencia que hemos tenido con estudiantes, ellas han venido inmediatamente. Les avisamos, ¿verdad?, al sistema de emergencia y ellas se activan y vienen. Entonces también hemos dado atención, no como centro de estudios de género, sino en coordinación con otras instancias.
Licenciada, con base al reglamento interno de la UES, ¿cómo se fundamenta el análisis de la situación social de violencia contra la mujer en la Universidad del Salvador?
Bueno, no hay una legislación en reglamentos internos así que sea expreso, específico para la mujer. Tenemos como reglamento, y muy bueno, el reglamento disciplinario. Incluso en la propuesta que teníamos de homologación de leyes de la universidad, al revisarlo, está muy bien, porque allí contempla, por lo menos si estamos hablando de violencia sexual, el acoso sexual lo contempla el reglamento como una falta grave, sancionado ya sea con la destitución, si es docente o trabajador, y también, o con la expulsión si es un estudiante. Entonces, el problema está en lo que yo le digo, en el mecanismo. Uno, que no hay denuncias, que se da, no hay un proceso garantizado para que esto se pueda sancionar. Considero que está todo puesto, pero no hemos tomado la suficiente conciencia para hacerlo valer. Entonces, pienso que en la legislación pues no hay así como claro para las mujeres, pero allí sí, así se ve, porque la mayor parte de quienes sufren el acoso sexual son mujeres.
Si no hay denuncias y hablamos de violencia contra los derechos de la mujer, ¿cómo las leyes universitarias pueden dar un giro y colocar a la mujer en un lugar privilegiado dentro de la universidad para reducir las violaciones a sus derechos?
A sus derechos. Mire, realmente tomando conciencia que la igualdad es necesaria. No podemos desarrollarnos como institución, como país, si seguimos discriminando. Y realmente ir ganando esa conciencia, realmente hacer valer dentro de nuestra, no solo las leyes universitarias, porque ahí las tenemos y tenemos suficientes herramientas legales. Y tenemos las leyes de la LIEB y la LIE también. Se tienen que hacer acá. Por ejemplo, en el foro que tuvimos decía la defensora de los derechos universitarios que en algunas resoluciones de la defensoría ha tomado como base tanto la ley especial integral para una vida libre de violencia como la ley para la erradicación de la discriminación, la ley de igualdad. Y se le ha criticado a la defensoría por tener resoluciones, pero qué bueno que la tienen, y me encanta la valentía de la instancia para hacerla. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ser conscientes, y es la conciencia que debemos de ganar todas las instancias en la universidad, sobre todo aquellas que son las responsables de hacer valer los reglamentos. Entonces, dejemos que las mujeres vivan sin discriminación. O sea, es así, es sencillo. O sea, haremos mucho por la universidad y por el país si eliminamos la discriminación contra las mujeres, y si realmente nos convencemos. Pero muchas veces los intereses particulares superan, ¿verdad?, el interés colectivo. Y hay que tomar conciencia.
Para que se erradique totalmente la violencia contra las mujeres, se tiene que hacer un cambio, pero desde pequeño y por la sociedad misma. Porque este es un ciclo de vida que se viene arrastrando, y esto viene e influye mucho desde la concepción, desde que nacemos. Y entonces, si hay un círculo vicioso, obviamente yo voy a tener voy a crecer con ese círculo vicioso. Pero ¿cómo se puede enfrentar esta situación?
Yo estoy de acuerdo que definitivamente tenemos que empezar por educar desde chiquitas y chiquitos, pero ahorita ya todos estamos adultos, y si nos quedamos aquí como Universidad del Salvador con los brazos cruzados esperando, es por eso que digo, es la única universidad pública, tiene su responsabilidad es, pero ineludible para el cambio social. Si la universidad realmente quiere incidir en el desarrollo nacional, tendría que comenzar desde casa a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en la universidad, a permitir que las mujeres logren la igualdad. Vea cómo es posible que hayan tan pocas mujeres en los cargos de dirección, que la gestión universitaria esté invisibilizada a las mujeres prácticamente. Si vamos a ver la cantidad de docentes en las mujeres, y la cantidad de docentes hombres es muy grande. Por lo tanto, entonces las decisiones, porque a los organismos de gobierno llegan más hombres, porque no hay representación de mujeres. Solo hemos tenido una mujer rectora en 175 años. Eso habla muy mal de la Universidad de El Salvador. No podemos estar como universidad esperando que hasta que nazcan los nuevos niños vamos a empezar a desde ahorita. Tenemos que no reproducir el sistema. Por eso es lo especial del enfoque de género en la currícula universitaria, de todas las carreras de educación, de las carreras de la salud, ese enfoque de género debe de estar ya presente. Pero llevamos un montón en cambio curricular y no lo hemos hecho, ¿verdad? Y en el quehacer institucional. Pero si el lenguaje, mire, que hay docentes que se burlan cuando todavía se, o sea, cuando todavía decimos que es importante tener un lenguaje inclusivo. Y hacen mofa de que las, los, que no sé qué, que hacen, hasta se inventan palabras para ridiculizar. Pero, ¿qué pasa? Si no estamos hablando y no estamos incluyendo a las mujeres ni siquiera en el lenguaje, menos la vamos a incluir en un cargo de toma de dirección.
El sistema educativo debe también considerar cambios, esto ya sea también en parvularia, en básica.
Sí, en todos los niveles. Y mire, yo allí sí me alegro, porque el Ministerio de Educación ha hecho bastante en la currícula con enfoque de género. Hay incluso cambios en los materiales educativos, ya hay cambios de lenguaje, ya ha incluido bastante. Y en este momento también está avanzar esta ley para la educación integral en sexualidad en todos los niveles. Eso es importantísimo también en contra de la discriminación por razón de género. Hay que también tener un enfoque más amplio de la sexualidad humana, comprender para no discriminar y no violentar tanto a la población LGTBI. Cuánta muerte también de personas de la población LGTBI, que también con la misma hazaña y con las que se cometen los feminicidios. Entonces, me alegro porque el Ministerio de Educación ha avanzado bastante.
¿Algún mensaje que usted quiera dejar a esa comunidad universitaria que nos escucha, ya sea en Santa Ana, San Miguel?
Una felicitación y recordar que este no es un día de celebración, sino de conmemoración de lucha. Es un día para continuar y ser consciente de la responsabilidad que tenemos como universidad de hacer ese cambio social que nos puede llevar a tener un mejor desarrollo para hombres y mujeres. La igualdad no solamente beneficia a las mujeres, beneficia a toda la sociedad. Así que invitarles a continuar luchando a las mujeres y también a los hombres, porque también hay mucho cambio también de nuevas generaciones de jóvenes muy conscientes. El aporte de los hombres para la igualdad también es vital.
Bueno, hasta acá llegamos, licenciada. Agradecerle también por el espacio establecido, así que agradecerle por haber asistido en esta oportunidad a Radio YSUS y hablar sobre el tema de violencia contra la mujer.
Y bueno, a ustedes, que medio de comunicación de la universidad, también tienen una enorme responsabilidad.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.